Bienvenida, bienvenido a este podcast. Soy tu host, Lorena Cuendias, creadora de Mujer Alquimia. Y espero que aquí encuentres claridad, comprensión, acompañamiento y una guía en tu camino de regreso a ti. Disfruta del episodio de hoy y nos vemos en las redes. En el episodio de hoy os quiero hablar de un tema que me parece absolutamente fascinante, que es cómo se registra en nuestro cuerpo la memoria de trauma. ¿Cómo es que el trauma emocional queda impactado en nuestro cuerpo? Y para poder comprenderlo, para que sea más fácil, quiero primero hablaros de un componente que es el protagonista en esta historia y que es la fascia. La fascia es esencialmente el tejido conectivo que se encuentra en todo nuestro cuerpo, envolviendo músculos, órganos, nervios y huesos. Seguramente que lo has visto muchas veces y tal vez no sabías lo que era, cuando al cortar una pechuga de pollo cruda te has encontrado como una especie de telilla blanca, plateada. Bueno, pues este delgado tejido conectivo es la fascia. Y resulta que este tejido conectivo es increíblemente importante y tiene funciones profundas y primarias en nuestro sistema biológico, que tienen una implicación directa sobre nuestra salud y sobre cómo nos sentimos. La investigación sobre fascia es un campo emergente en la medicina. Ahora es que se le empieza a dar la importancia fundamental que tiene, pero se conoce y se trabaja en otras disciplinas desde hace mucho tiempo. La fascia está profundamente integrada con el sistema nervioso, y esto es importante. Y de hecho, muchos tipos de terminaciones nerviosas se encuentran incrustadas en ella, lo que ayuda a proporcionar un sentido interno de nuestro propio cuerpo. Porque son precisamente estas terminaciones nerviosas las que nos ayudan a saber dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo con respecto a las demás y cómo se mueven, o por ejemplo el sentido del tacto, o cómo funcionan los receptores del dolor. La fascia está compuesta fundamentalmente por fibras de colágeno que están suspendidas en un fluido y juntas forman una sustancia viscoelástica que tiene propiedades muy inusuales. La fascia puede actuar como una red fibrosa, no solo capaz de resistir el cambio de forma y soportar fuerzas de tracción, sino que también es capaz de fluir y deslizarse. Los problemas surgen cuando parte de esta fluidez se pierde, cuando la fascia empieza a volverse viscosa, cuando las fibras de colágeno se desalinean, se desestructuran, se enredan entre ellas. Y aunque hay diferentes motivos para esto, fundamentalmente hoy me voy a centrar en un elemento que es el estrés emocional y trauma. Es uno de los motivos que origina que la fascia pierda sus propiedades de fluidez. Y es por esto que tiene un papel fundamental en el dolor crónico. En particular, cuando estamos estresados, nuestra fascia puede cambiar rápidamente su naturaleza y volverse rígida. Esta es la razón por la cual la rigidez crónica o los dolores y molestias están tan fuertemente asociados con el estrés crónico y, por lo tanto, con enfermedades crónicas. Y es el motivo por el que los problemas en las fascias y en este tejido conectivo abundan mucho en muchísimas enfermedades crónicas. De base, hay una contracción crónica del tejido conjuntivo. Y si se mantiene este estrés crónico durante demasiado tiempo, la fascia se puede dañar permanentemente. Este tejido conjuntivo no solo rodea cada músculo, sino que además los atraviesa y los divide en diferentes grupos de fibras musculares. Incluso rodean cada una de esta fibra muscular de forma individual, a escala más pequeña. Por tanto, se sabe que es la fascia, cuando se pone rígida, que produce dolor y rigidez en el cuerpo, y dolor y rigidez y contracción muscular. Y su capacidad para contraerse tan rápidamente explica por qué de pronto nos quedamos enganchados o rígidos ante un suceso que es emocionalmente impactante, ¿no? Y ayuda a explicar los efectos inmediatos y profundos del estrés en nuestro cuerpo. A mí hace apenas unos días recibí una noticia que fue muy, muy impactante y mientras estaba escuchando por el móvil a la persona que me lo estaba contando, me quedé completamente rígida en el cuello, en el lado derecho, y tengo una contractura desde entonces. Y fue en cuestión de segundos. Es increíble. Es por esto también que de pronto ante un shock fuerte emocional nos cuesta respirar, porque la fascia del diafragma se vuelve rígida y también puede deshidratarse. Y también la fascia de los músculos abdominales y de la caja torácica pueden volverse rígidas. Y también esto puede restringir la respiración. Toda la red fascial en todas partes está conectada a la fascia abdominal. Si esta fascia se aprieta y se contrae hacia adentro, esto tendrá efectos en cadena en el resto de la red fascial y puede causar tirantez y dolor en otro lugar. Imagínate por un momento que llevas una malla pegada, como si fuera un traje de Spider-Man, un disfraz de estos de niños, y que empiezas a agarrar la malla por la zona abdominal y a estirar la malla hacia adelante. Trata de imaginar qué sucederá con el resto de extremidades que también están imbuidas en esa malla. Increíble, ¿no? Como la tirantez y la rigidez en cualquiera de los puntos de esta malla va a provocar cambios y distorsiones en otros lugares en el cuerpo. Me viene, por ejemplo, ayer lo hablaba con una compañera, el caso de mujeres que tienen la menstruación y a la vez la tensión del dolor en el útero origina tensión y dolor en la garganta. Y es que el útero y la garganta están conectados a través de la misma red facial. Esto es increíble. Precisamente de esto vamos a hablar en el retiro online que estaré haciendo en diciembre, que luego os dejo la información en el pie de información de este podcast, donde vamos a comprender esta conexión entre el útero y la expresión de nuestra voz. Y cómo el trauma ha desconectado esta conexión, cómo se trabaja, cuál es el origen. Y además vamos a hacerlo en directo, vamos a trabajarlo juntos con diferentes herramientas. Bueno, os dejo la información para que la podáis ver. Otro ejemplo de estas tensiones y rigideces en diferentes lugares de la fascia tiene lugar con la fascia de la espalda, la fascia toracolumbar, que está además en contacto directo con la fascia de los músculos abdominales. Cuando hay una fuerte contracción abdominal, como os hablaba antes, esto va a tirar hacia abajo y en la parte superior de los hombros dará la sensación y el resultado como que estamos siendo tirados hacia abajo. O puede incluso provocar que los hombros se replieguen hacia adentro y hacia abajo, ¿no? Estas personas que caminan encorvadas, con como un poquito de chepita y con la cabeza hacia adentro, como si la barbilla quisiera ir a encontrarse con el pecho. Bueno, pues esto a la larga es lo que provoca una tensión crónica en la parte frontal de esta zona de fascia abdominal y torácica. Imaginaros tirando fuerte de esa malla frontal, cómo todo el cuerpo tiene que acompañar a esa tensión, provocando deformidad en otros lugares y dolor y contracción. Os cuento una curiosidad sobre las fascias, y es que se sabe que este tejido mágico y misterioso para mí está íntimamente conectado con todo lo que nos rodea. Y además refleja las diferentes estaciones en que nos encontramos por la cantidad de luz que emite. Se sabe que las fascias emiten luz. Los sistemas biológicos emiten continuamente una luz débil que se conoce como biofotones. Esto fue descubierto por primera vez en la década de los 20 por el embriólogo Alexander Gurwitz. Y estos biofotones son partículas cuánticas de luz que interactúan con nuestra fascia. Además, la emisión de estos biofotones varía según los ritmos circadianos y estacionales, de manera que emitimos más luz en los meses de verano y durante la noche. Se sabe que nuestra fascia emite luz al ritmo del sol y las estaciones. Párate por un momento a sentir esto. A mí me parece absolutamente increíble. Y esto demuestra una vez más nuestra naturaleza inseparable del sistema que nos rodea. Se sabe que estas emisiones rítmicas de biofotones interactúan y responden entre sí con el exterior. Y se cree que este sistema de emisión de biofotones es un sistema de comunicación muy refinado que utiliza coherencia cuántica para amplificar estos mensajes fotónicos, como una red de comunicación dependiente de la luz entre nuestro cuerpo y los elementos que nos rodean y que viaja a través de nuestras fascias. Se dice que nuestro sistema de fascias es como un sistema wifi de comunicación que es capaz de interpretar luz. Esto a mí me parece realmente, buah, la maravilla de la biología, ¿no? Vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con cómo se memoriza el trauma en nuestro cuerpo? Bueno, pues resulta que la fascia es el lugar que sirve como matriz para almacenar o incluso ocultar los recuerdos del cuerpo, los recuerdos de dolor, perdón, en el cuerpo, para esperar un momento en que la persona esté en un estado de calma y que el cuerpo pueda procesar con seguridad lo que sucedió. ¿Os suena haber escuchado a tantas personas que no pueden parar, que no pueden parar, que están en unos ritmos frenéticos de vida y que justo cuando paran, en vacaciones, el fin de semana, les dan ataques de ansiedad, de pronto tienen ataques de pánico? ¿Qué está el cuerpo queriendo hacer? Aprovechar que la persona ha parado para poder digerir y titrar toda esa memoria, esa carga emocional, ese estrés, esa energía en nuestro sistema nervioso. Vale. Este registro de experiencias en la fascia ocurre cuando los incidentes provocan la reestructuración de los patrones de las fibras. Y es por esto que recordar recuerdos incómodos y difíciles a menudo se asocia con una sensación específica en una parte concreta del cuerpo. De hecho, si yo ahora te pido que recuerdes un evento que fue doloroso para ti, y cuando hablo de doloroso, por favor, del 1 al 10, no vayas al 10, vamos a ir al 5. Observa cómo mientras lo estás recordando, hay un lugar en tu cuerpo que se está activando. Lo sientes en ese lugar. Vale, pues esto es lo que se conoce como memoria corporal. Los recuerdos corporales nos pueden dar todo tipo de síntomas, pero la ansiedad y la rigidez son dos de los más habituales. cuando activamos con frecuencia estos mismos lugares, porque recurrentemente reexperimentamos estas experiencias, situaciones, interacciones que provocaron en primer lugar el impacto y el registro de esa memoria, se puede causar síntomas a largo plazo. Imagina un miedo que sentiste en un lugar de tu cuerpo. Tu cuerpo, en el proceso, decidió que era importante evitar de nuevo ese episodio y puso como un tip, un marcador a ese episodio. Decidió inconscientemente que no se repitiera. Y entonces lo que hace tu sistema nervioso es boicotear todas las situaciones que de algún modo intuye que van a volver a activar esa memoria traumática. Y si el evento estuvo relacionado con, imagínate, haber sido rechazado por haber cantado en público o haber hablado en público cuando eras chiquitito, alguien se rió o alguien te dejó en evidencia, pues tu cuerpo va a hacer todo lo posible para que no vuelvas a exponerte a situaciones similares. Y puede hacer cosas como que de pronto odies bailar y nunca vas a volver a salir a bailar, nunca vas a volver a expresarte en público porque te va a dar terror, o a volver a hablar con extraños, o las formas son enrevesadas y para cada persona diferentes. Y esto lo hace para protegerte de volver a estar en peligro y en situaciones que socialmente fueron muy, muy desagradables y estresantes y que tu sistema nervioso no tenía la capacidad para sostener y regular. La memoria de trauma es el cuerpo que expresa el mismo síntoma cuando recibes una entrada sensorial. Y una entrada sensorial puede ser un olor, un rasgo facial, un gesto, un lugar, una intensidad de luz determinada, en fin, pueden ser muchas diferentes cosas que le recuerdan a tu sistema nervioso la situación primera que originó el shock traumático. El cuerpo ha aprendido a manejar esa situación primera y fuera la que fuera la estrategia que desarrolló, como te salvó, volverás a repetirla y a experimentarla cada vez que te encuentres con el mismo desencadenante que provocó la aparición de la primera memoria corporal. De modo que tu cuerpo, cada vez que reciba esa entrada sensorial, reaccionará de la misma manera que lo hizo la primera vez. Nuestros traumas emocionales se almacenan en el cuerpo y muchos problemas físicos son el resultado de la compensación que tiene que hacer ese lugar de nuestro cuerpo que quedó inmovilizado por el shock. El trauma se desarrolla cuando una persona tiene una experiencia que no puede afrontar. La persona entra en estado de shock y se desensibiliza e inmoviliza partes del cuerpo para reducir la intensidad de los sentimientos y las sensaciones. Este proceso, que inicialmente es normal, y si la experiencia se pudiera integrar y procesar, no dejaría secuelas, por decirlo de alguna manera, a menudo termina originando un impacto que queda fijado en nuestro cuerpo, en nuestra fascia, que rigidiza y tensa los músculos alrededor del área que queda inmovilizada. El resultado es que partes del cuerpo quedan anestesiadas y disociadas y pasan a formar parte de nuestro inconsciente corporal. Y de estas partes surgen sentimientos no deseados, como ataques de pánico, ansiedad, tensiones y cronificaciones musculares, sentimientos de malestar y estrés, u otras emociones como tristeza, melancolía, nostalgia. Físicamente, Los movimientos y la postura se distorsionan para evitar mover esas áreas y evitar reexperimentar las emociones que quedaron allí atrapadas y almacenadas. Y a la larga, esto origina todo tipo de problemas físicos y de adaptaciones de posturas somáticas que nos hacen daño. Como veis, la memoria somática, memoria corporal o memoria de trauma es un tema apasionante sobre el que aún hay mucho que investigar, profundizar y desarrollar. Para mí, está detrás de muchas de las enfermedades nuevas que se conocen como nuevas patologías con las que estamos conviviendo cada vez con más personas afectadas, como fibromialgia, trastornos autoinmunes, en fin. Y que para mí, pero esta es mi visión y mi opinión personal, tiene todo que ver con esta memoria de trauma. Y es necesario ir al origen para poder restablecer y ayudar a nuestro cuerpo a encontrar las vías que ya conoce y que ya dispone de autosanación y autorregeneración. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa cómo te sientes ahora. Quiero darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y si quieres más información sobre mis próximos talleres y retiros, puedes encontrarla en la web www.mujeralquimia.com y también en Mujer Alquimia en Instagram y YouTube. Vamos juntas. Nos vemos en las redes.